Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El protagonista de esta edición es Carlos Espinosa de los Monteros, el alto comisionado para la marca España. Vino a Moscú para asistir a una serie de actividades, entre ellas la Semana de Moda Mercedes-Benz Fashion Week, la Feria Internacional de Turismo y dictar una conferencia en la Universidad de Relaciones Internacionales, adjunta a la Cancillería rusa. A pesar de tener una agenda apretada, el alto comisionado encontró tiempo para conversar con el jefe del servicio informativo en español de nuestra agencia Sputnik, Miguel Paz.
Bien, yo empezaría desde el principio. ¿Qué es la marca España?
Pues la marca España es un proyecto que tiene 5 años de vida, que nació con el objetivo de mejorar la imagen exterior de España. Por hacerlo breve, podríamos hablar más. Sí. Pero...
En su opinión personal, ¿la imagen de España en el exterior se corresponde con lo que es?
Bueno, siempre hay un gap, hay una diferencia entre lo que pensamos que somos y cómo nos ven los demás. Eso ocurre a nivel personal, a nivel de un grupo, de una sociedad o de un país. En general pensamos que somos algo mejores de cómo nos ven los demás. En el caso de España sí creemos que hay un gap, no tanto cualitativo como conceptual. Y me refiero a que España es un país que en los últimos 30 años ha tenido una evolución muy rápida, una evolución positiva, bastante espectacular, y no hemos sido capaces de transmitir al exterior esa transformación del país. Con lo cual, la imagen que hay de España todavía en muchos ámbitos es una imagen que corresponde más a una España de hace 30 años que a la actual. En esos 30 años, la sociedad española se ha transformado muy profundamente, desde cualquier punto de vista. Económicamente hemos pasado de ser un país que ocupaba la segunda mitad de los países en cuanto a nivel de desarrollo. Hemos pasado a ser pues alrededor del número 20 de la economía mundial. Hemos pasado de ser un país muy cerrado en nosotros mismos a ser un país con fuerte presencia internacional, presencia de nuestras empresas, de nuestros productos, de nuestros deportistas, de nuestras misiones militares. Hemos ocupado espacios de nuestra moda, de nuestra gastronomía. Hemos ocupado muchos espacios que antes no teníamos, no éramos conocidos. Y al producirse esa transformación, como digo, tan recientemente, pues no hemos tenido tiempo, no hemos sabido comunicarlo fuera. Y muchas veces todavía somos percibidos como un país sin capacidad tecnológica, o como un país poco trabajador, o como un país con graves problemas, que no responde exactamente a la realidad.
Embajador, ahora antes de venir estaba repasando ahí datos y, bueno, aparte de lo que dice usted es cierto, pero yo diría que incluso en Rusia, pues la opinión sobre España es incluso mejor que la que merecemos. Y se lo pruebo de una manera, yo creo que muy evidente. Los gastos de España para la publicidad del turismo español no alcanzan los gastos de una cadena de hoteles en Turquía.
Sí, España está gastando muy poco en promoción turística.
Pero es que no solo es que seguimos pensando que la promoción es dinero perdido. Yo, es que estamos, parece que en el siglo XIX.
Yo no pienso eso. Yo no pienso eso y los empresarios del sector turismo tampoco. Las cadenas de hoteles, las líneas aéreas, los protagonistas de responsables.
Yo
de,
lo entiendo, pero bueno, le puse un dato.
Sí.
No es que España brinde peores servicios que Turquía. Y Turquía tiene bastante más flujo de turistas.
No, lo que ocurre es que el sector turístico en España es un sector, yo diría que casi 100% privado. A lo mejor un 99% privado. Y la promoción turística la realizan básicamente las empresas turísticas. Entonces, el Estado, como tal, primero, tiene pocas competencias en la promoción exterior, porque las ha transferido a las comunidades autónomas, y en segundo lugar entiende que la promoción del turismo pues es una actividad que deben realizar fundamentalmente los protagonistas, que son los que conocen mejor el mercado. Hemos pasado una etapa hace 50 años en los cuales la industria turística española era muy pequeña, muy modesta, con pocos recursos, y la acción la realizaba el Estado, con los slogans famosos de Spain is different y cosas por decirlo, a una situación a la inversa, en la cual las empresas turísticas son muy potentes, las cadenas de hoteles españolas pues son de las más potentes del mundo, desde luego las más potentes de Europa, las líneas aéreas también, y todo eso es sector privado, y ellos son los que dirigen y realizan la mayor parte de la inversión en promoción turística.
Es decir, entonces, es Rusia la que no merece una mayor atención en el tema de promoción, porque no vemos ni publicidad de Iberia, no vemos ni publicidad de cadenas turísticas españolas, y en general, pues, la única publicidad que vemos es la de Tour España, que es escasa y barata. En televisión no hubo ni un solo anuncio, yo creo que en 10 años.
No tengo los datos y, por tanto, no
pero bueno, le incumbe como marca a España, o sea, porque para promover la marca se necesitan inversiones.
Sí, nosotros, desde el punto de vista nuestro, lo que más nos ha preocupado en el caso de Rusia es, por un lado, facilitar el acceso mediante la concesión de los visados, que ha sido un punto de estrangulamiento hace 3 o 4 años, donde no se podía atender las peticiones, entonces ampliar el número de sitios donde se dan visados, y luego promover también el receptivo. Es decir, que en España haya más atención a los ciudadanos rusos. ¿En qué se traduce eso? Pues, por ejemplo, que en las tiendas más importantes en Madrid y Barcelona, que son, y Málaga, que son las tres capitales donde viene más turismo ruso, pues haya gente que hable ruso, por ejemplo. Eso sí se ha promovido, es decir, que la recepción de ese turismo ruso de calidad y de cierto estándar, pues sea lo mejor posible. Que luego se ponga un anuncio en televisión o no. Yo personalmente no creo mucho en los anuncios de televisión. Creo más importante mandar mensajes a través de programas de viajes, por ejemplo, de programas culturales, despertar el interés por visitar un país por esos cauces más que por la publicidad. Dentro de la relación oficial o pública, lo que se decidió hace 2 años fue hacer un año de turismo en Rusia y otro año de turismo en España para promover el turismo entre los dos países. Yo creo más en ese tipo de acciones que en la de poner anuncios, la verdad.
Bien, volvamos a la promoción. El tema textil. Si bien, por ejemplo, Zara en otros países es una marca más bien de nivel medio para abajo, en Rusia es una marca que está en muy alta estima. Pero eso es un esfuerzo, ante todo, de Inditex mismo. Claro. O sea, ¿se prevé también algunos programas para la promoción de la industria textil española en Rusia?
Bueno, vamos a entender bien que se puede tener una concepción de lo que le corresponde hacer el Estado u otra. Nosotros pensamos que hay un terreno, todo que se pueda cubrir por el sector privado, que se haga por el sector privado. Y el sector público complementa lo que tiene que hacer el privado, pero no a la inversa. En el sector textil, efectivamente, Rusia es un buen mercado y lo es para las cadenas conocidas en España, destacando Inditex, que tiene más de 500 tiendas, 540 me parece que son las tiendas que tiene abiertas en Rusia. Yo, una de las cosas que voy a hacer en mi viaje es participar mañana en la Mercedes-Benz Fashion Week de aquí de Moscú, donde voy a hablar de la industria textil española, de cómo se ha hecho, lo que se ha conseguido y demás. Efectivamente, aquí y en otros países también, pues hay una admiración sobre cómo ha crecido esta industria. Justo cuando esta industria estaba desapareciendo en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en alguna parte en Italia, que eran los países tradicionalmente fabricantes de producto textil, pues justo cuando eso estaba en phase out, en estos países surgió la industria española basada en principios de innovación, de tecnología muy avanzada, y no solo surgió ahí, sino que se ha mantenido a lo largo de la crisis. Ha sido uno de los sectores que menos ha sufrido en la crisis, que ha seguido creciendo a pesar de la crisis. Entonces, ahí lo que se está procurando es que, además de estas locomotoras que afectan, que realizan un efecto de tracción, pues vayan saliendo otras empresas que se inician como suministradores, como socios o como complementarios. Y tenemos una segunda generación de empresas medianas, pequeñas, que empiezan a aparecer en los mercados internacionales. Mientras mantenemos a las Zaras, Mangos y demás en primera línea. A mí me parece que el caso de la industria textil es un caso de éxito muy notable y, como digo, que despierta curiosidad y admiración en Europa. Vamos, en todo el mundo. No digo Europa, en Asia igual. Y es un ejemplo de esa transformación de España. Es un ejemplo de cómo hemos pasado de tener una tradición de gente que cosía en las familias y que sabía hacer eso todo a pequeña escala, a tener empresas que están presentes en todo el mundo y que son líderes en diseño, en logística, en tecnología aplicada, en un poco en todo, ¿no? Es una de las cosas que tenemos para estar más orgullosos en España. Entonces,
pero más bien es también casi una excepción de la regla que...
¿De qué regla?
De la regla del comportamiento general del empresario español.
No, exterior. No son una excepción, son un caso más. Y si hablamos ahí de textil, pero podemos hablar lo mismo de gastronomía, podemos hablar lo mismo de obras civiles, podemos hablar lo mismo de industria del automóvil.
La industria automóvil, yo aquí en Rusia he cubierto 3 entradas de SEAT. Las 3 duraron más o menos un año o año y medio.
La estrategia de SEAT está muy condicionada y determinada por la estrategia del grupo Volkswagen, que en determinados momentos quiere entrar en un mercado por arriba con Audi, por en medio con Volkswagen, un poco más abajo con SEAT o por abajo del todo con Skoda. Y según cambian de estrategia, pues afecta a la marca SEAT.
Claro, pero para el consumidor ruso Skoda está, Volkswagen está, Audi está. Y SEAT de repente, pues a lo mejor dentro de 2 años otra vez vuelve a entrar aquí, pues de una manera bastante espectacular, con todos los gastos, con todo. Bueno, incluso la oficina de información tenía un SEAT. Y hubo que cambiarlo porque SEAT se fue y desaparecieron las piezas de repuesto.
Las piezas de repuesto no desaparecen nunca, porque los fabricantes tienen un compromiso de seguir fabricando piezas de repuesto y poniéndolas en los puntos de venta por 10 años desde que se deja de fabricar la última unidad. O sea, el Ibiza se deja de fabricar y hay una obligación de 10 años de seguir suministrando las piezas de repuesto. Y eso afecta a cualquier mercado en el que se va o en el que se queda. Si las piezas de repuesto no desaparecen, pero ni de SEAT ni de ninguna marca de automóvil.
Yo se lo digo porque también lo sé por amigos que compraron y, vamos, tienen que encargarlas. Ahora mismo les están enviando desde Lituania, porque o bien son las piezas que les vienen bien de Skoda, o si no, hay que encargarlas especialmente. En el mercado no están. No sé, es algo difícil de explicar.
No, pero como digo, eso es un tema de estrategia de posicionamiento que está determinado por un grupo que trabaja con 4... trabaja con más marcas, pero con 4 fundamentales, que las posiciona según lo piensan sus expertos de marketing en cada mercado, en cada momento. Y en el momento que desaparece Skoda y SEAT ocupa todo el espacio, incluso en algunos sitios en América Latina, pues ha pasado que SEAT ha ocupado espacios que tenía Volkswagen antes, ¿no?
Hagamos una breve pausa y volveremos. Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica: radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos. Están escuchando el programa Hoy con Nosotros de Radio Sputnik desde Moscú. Conversamos con el alto comisionado de la marca España, Carlos Espinosa.
¿No cree que en realidad, pues a lo mejor el Estado debería de ocupar un papel más importante en esta promoción? Bueno, como lo hizo, por ejemplo, Chile.
Yo creo muy poquito en el Estado, ¿eh? O sea, está hablando con una persona que
cree... ¿En el Estado en general?
Sí, sí. Yo creo que el Estado, cuanto más pequeño, mejor. El Estado tiene unas competencias que no puede abandonar nunca y que las tiene que desarrollar de la mejor manera posible, que hacen referencia a la policía, a la justicia, a la representación exterior y poquito más. Y lo demás, en la medida que sea posible, lo debe hacer el sector privado. Y eso es lo que da dinamismo a una economía y es lo que hace crecer a las economías. Las economías en las cuales el Estado inunda los espacios son economías que enseguida empiezan a acumular grasa, a ser ineficientes, a moverse con lentitud y a competir con dificultad. La libertad de comercio, la libertad de instalación, la libertad de apertura, es lo que hace avanzar a las economías. Y el siglo XX y lo que llevamos de XXI ha dado una infinidad de ejemplos. Y muy pocos, si es que hay alguno, que haya demostrado que es más eficiente el sistema con un Estado omnipresente.
Yo, cuando ponía el caso de Chile, no es precisamente un Estado que se inmiscuye en... Sin embargo, el tema de la promoción de las exportaciones lo asumió como propio y a partir de ahí pues vemos lo que vemos con toda la expansión chilena en el mundo.
Bueno, en España existe un instrumento que se llama el ICEX, que tiene un presupuesto pues a lo mejor como 10 veces el de Chile, antes que comparábamos presupuestos, y que se dedica a la promoción de exportaciones y que consolida y facilita que el sector privado, especialmente lo que es la pequeña y mediana empresa, pues pueda salir y pueda tener acceso desde financiación hasta presencia en ferias y demás. O sea, no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo, pero en su dimensión, cuando ya un sector es mayor de edad, pues es que ni los propios protagonistas desean al Estado para dar los primeros pasos, para abrir las primeras puertas, para acceder por primera vez a los mercados, para eso sí, pero después el dinamismo de las propias empresas es el que aumenta los niveles de presencia en el exterior.
Ha mencionado la pequeña y mediana empresa, justo en los sectores que estamos hablando ahora, tanto en el turismo como en la industria textil, tienen un papel muy importante. Quizás ese es una de las peculiaridades de España.
Bueno, en España tenemos todavía un minifundismo industrial. Aunque vamos saliendo de ese minifundismo y cada vez hay más sectores donde estamos ya con empresas de una cierta dimensión, todavía hay mucha empresa mediana y pequeña. De hecho, el 95% de las empresas que hay en España son medianas o pequeñas, aunque solo aportan el 50% del PIB, pero la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. Y ahí también, a través básicamente de las cámaras de comercio y de organismos similares, se está promoviendo el que las empresas, o bien por fusiones, o bien por ellas mismas, pues puedan ir ganando dimensión, porque es indudable que hay cosas a las que no se puede acceder si no se tiene una determinada dimensión. No se puede tener un departamento de exportación si la empresa tiene 8 personas. Un departamento de exportación requiere gente que esté disponible para poder viajar al mercado, conocer, abrir mercados y, por tanto, no estar en la central. Y hace falta tener pues determinadas estructuras o determinada informática o determinados medios a los cuales muchas empresas pequeñas no pueden acceder. Entonces hay programas incentivadores de consolidaciones y uniones de empresas pequeñas y medianas para alcanzar esos objetivos de internacionalización.
España como marca, ¿cree usted que a un producto que llega a un nuevo mercado, el hecho de que es español le beneficia o le perjudica?
Ese es un tema que nos ha preocupado muchísimo, nos ha interesado mucho y lo hemos estudiado con bastante detenimiento. Hubo un momento, por el año 12, en el cual algunas personas importantes de, en la economía española dijeron que les perjudicaba. Dijeron que el estar asociados con España les suponía que había un encarecimiento de los préstamos, por ejemplo, o que les suponía, de alguna manera, dificultad para entrar en mercados. Entonces tenemos un programa que no hemos hecho nosotros, pero hemos apoyado al que se haga, que está realizado por una universidad que se llama ESIC, que es un programa de medición con el censo de los exportadores. Trabajan con una muestra de 3.500 empresas. 3.500 empresas que se consideran exportadores regulares, exportadores habituales. Y para ser considerado como tal, tienen que haber exportado como mínimo los tres últimos años y a un mínimo de 5 países. Entonces, con eso se hizo este grupo de 3.500 empresas a las cuales se les pregunta una serie de cosas, entre ellas esta. ¿A usted le ayuda, le perjudica o le es neutral? En los últimos datos que tenemos, que son del último trimestre del año pasado, teníamos que se hace también por comunidades autónomas, por sectores y por comunidades autónomas, y se puede desagregar de muchas maneras, pero nos interesaba el tema por comunidades autónomas sobre todo. Entonces, en los últimos resultados pusieron de manifiesto que en las 17 comunidades autónomas había más del 50%, el 50% de las respuestas que decían que les beneficiaba, y menos del 50% los que decían que o era neutral o les perjudicaba. Y esto, como digo, en las 17, incluidos Cataluña y País Vasco, que son las dos comunidades autónomas en las cuales, por motivaciones políticas, pues esto se puede ver de otra manera. Estábamos entre el 57 en estas dos comunidades autónomas, que en las que menos, 56-57, hasta un 70% en las que más. Y eso, no tenemos datos, porque se empezó después, no tenemos datos de lo que pasaba en el 2011, pero sí tenemos algunas tendencias que nos permiten pensar que la mayoría, si no todas las comunidades autónomas, estaban del orden del 40% en el año 2012. Como digo, esto es más una estimación de tendencias que unos datos reales, porque no se hicieron las encuestas en esos años. Entonces, tener como eso el 57, 60, 65% de exportadores, que esa es la opinión que nos importa, porque la opinión de un señor por la calle que no tenga nada que ver, dice, pues no nos interesa, nos interesa la del que está exportando regularmente y a varios países, es decir, que tiene elementos de juicio, pues es bastante bueno. Esos porcentajes nos parece, estamos muy satisfechos de hecho con eso. Con lo cual, a su pregunta yo le digo, pues hoy por hoy la mayoría de las empresas exportadoras españolas, en proporción de aproximadamente 2/3, piensan que les beneficia el asociarse con España.
¿Qué se hizo en estos años, desde el 2012, para que cambiase de esa manera la situación?
Bueno, yo creo que se hicieron reformas en la economía española que permitieron o facilitaron que las grandes cifras macroeconómicas de España cambiasen, pero de la noche a la mañana, es decir, del blanco al negro, pero mejor dicho, en este caso, del negro al blanco. Cuando a finales del año 2012, yo llevaba 5 o 6 meses en esto, se me ocurrió hacer un índice casero, no muy científico, pero sí, para mi gusto, bastante ilustrativo, que era coger los informes que sobre la economía española hacen los llamados bancos de inversión, los grandes investment banks. Y todos estos pues siguen las economías de los distintos países, y sobre España publican todos como mínimo un informe trimestral, algunos con más periodicidad. Esos informes pues suelen ser 60 o 70 páginas en que analizan todas las variables y demás, pero tienen una página adelante, casi todos de manera única, en las cuales hacen un resumen, un executive summary que llaman, un resumen para la gente que no tiene mucha prisa o que no tiene mucho tiempo y quiere verlo de prisa. Entonces, arriba a la derecha, también con un formato casi universal, ponen una palabra. Y la palabra que ponen es una de estas tres: buy, hold o sell. ¿Qué quiere decir? Si usted está interesado en España, venda lo que tenga, manténgalo o compre, en función de cómo ve la perspectiva. En ese el cierre del año 2012, reunimos 30 informes de los 30 principales bancos de inversión. 26 decían sell, 3 decían hold, o sea, mantenga, y uno despistado decía compre. Al acabar el año pasado, teníamos 28, porque hubo fusiones de dos bancos y en vez de los 30, pero vamos, los mismos 30, nada más que ahora agrupados en 28. De esos 28, teníamos 25 que decían buy, 2 que decían hold y uno que decía sell. O sea, siempre hay uno que no es el mismo del otro, lógicamente, ¿no? Bueno, eso es un poco el reflejo de lo que ha pasado, de la percepción que hay sobre la confianza en la economía española. La confianza en el futuro de los dos o tres próximos años. Eso, lógicamente, tiene un sustento también en los informes que hace el Fondo Monetario, la OCDE, etcétera, etcétera, que se publica y que hemos pasado pues de tener unas cifras negativas a tener unas cifras positivas. Hemos pasado en el año 2012 de estar con un crecimiento negativo del 1,9 a pasar en el año 2013 a tener 0,6, a luego 1, luego 3, y todavía pues las previsiones que ayer publicó el mismo fondo, pues hablando de 2,5 de crecimiento para la economía española este año. Todo esto es lo que ha pasado, y todo eso es lo que ha permitido que eso, en cuanto a la macro, unido a la micro, en la cual en la micro las empresas españolas han sufrido muy seriamente la caída del mercado interior, y se han puesto las pilas, por decir de una manera vulgar, es decir, se han dado cuenta que si quieren seguir viviendo no pueden depender de un mercado español, del que dependían en gran medida, porque la economía española llevaba muchos años de crecimiento, y han pensado que esta pata pues es más sólida si se sustenta sobre cuatro patas que si se sustenta sobre uno. Entonces, esa reacción del empresariado español, poniéndose a abrir mercados, a salir, a competir y demás, pues es lo que ha transformado la situación económica y, correspondientemente, la confianza en la economía española.
¿Y cuál es ahora, digamos, la tarea primordial para seguir mejorando?
Pues nosotros, por la situación económica de la que arrancábamos, pusimos mucho el énfasis en todo el tema económico. Porque cuando la crisis económica está latente, es como una especie de cortina que no deja ver todo lo demás que pasa en el país. España es mala, España en un sitio para salir corriendo, no se puede invertir. Entonces, había que vencer eso. Una vez que consideramos que eso ya está más o menos conseguido, por lo menos para unos años, para siempre hay que seguir luchando, pero pues hemos decidido que el énfasis lo tenemos que poner en el tema cultural. Es decir, que España no sea solo un país con logros económicos, sino poner en valor todo lo que es el acervo cultural que tiene España. España es uno de los países, como otros países europeos, pero por la historia y por lo que ha tenido, pues un país que tiene un patrimonio impresionante, tiene un idioma que es el segundo más hablado en el mundo, tiene una presencia y una historia en la construcción de la cultura europea, y queremos poner el énfasis en que todo eso sea lo que se conozca. Es decir, que todo eso unido a lo demás complete una visión de España que sea brillante en lo cultural, lo más brillante posible en lo económico y social y mente en el mundo, pues la de un país de primera división.
Hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, esta vez con Carlos Espinosa de los Monteros, el alto comisionado de la marca España.